Con el aumento de violencia y terrorismo, parece haber escasa esperanza de paz internacional. Pero Dios está más interesado en nuestra paz interna. Hoy, el momento decisivo, el Dr. David Jeremiah explica tres diferentes maneras en que podemos experimentar la paz que Dios nos ofrece, mientras procuramos ser las personas que Él quiere que seamos. De la serie, Palabras de Aliento para Tiempos Desalentadores, con ustedes el Dr. David Jeremiah, para introducir su mensaje de hoy.
Pues bien, quiero agradecerle por su sintonía hoy a Momento Decisivo. Les habla David Jeremiah y estamos encantados con esta nueva serie que hemos estado emitiendo en Momento Decisivo. La serie se titula Palabras de Aliento para Tiempos Desalentadores y lleva el mismo título de la guía de estudio que ya está en español y a su disposición. Por donde quiera que voy, la gente me pregunta, ¿cómo vive usted en medio de todas las cosas que están sucediendo? Y luego recitan todos los problemas políticos y todos los problemas del clima y todos los problemas religiosos, y entonces preguntan cómo se supone que uno debe vivir. Y me encanta decirle que no tenemos que permitir que estos asuntos nos definan, que cuando aprendemos de qué se trata la vida cristiana y seguimos las instrucciones que nos da nuestro Creador, podemos vivir una vida más que maravillosa en medio de todas estas circunstancias. Eso es especialmente cierto cuando llegamos al tema del día de hoy, que es cómo vivir una vida de paz. ¿Cómo evitamos la ansiedad que acosa a tantas y tantas personas simplemente por las cosas que tienen lugar a nuestro alrededor? Vamos a dar un vistazo largo a esto en unos momentos con el tema de hoy. No se olvide que usted puede seguir estas enseñanzas y aprovecharlas en su propio contexto, en su propio entorno. Es su propio grupo pequeño de estudio bíblico, y para eso hemos preparado todo un conjunto de recursos para ayudarle. Le diré más al respecto al final del programa de hoy. Pero ahora, terminemos con la segunda parte del mensaje, Dios le dará paz. Todos sus tratos con nosotros son para bien. Él nunca estará contra nosotros. Él llega a ser nuestro padre y nuestro amigo, y ya no tenemos por qué temer. Comentando sobre esta paz con Dios, Ray Stedman escribe, «Nuestros corazones están en paz. Es calma, valentía. Para usar un término moderno, y pienso que con mayor precisión, tenemos buena moral. Nuestra moral es alta. Estamos listos para cualquier cosa». Ningún terreno puede ser demasiado escabroso para Cristo, y tenemos a Cristo. Por consiguiente, tenemos buena moral. Al mirar a nuestro alrededor hoy, el uno al otro y en nuestra cultura, ¿no es eso lo que parece que hace falta? Hemos perdido nuestra buena moral. Nuestra buena moral, por así decirlo, ha sido socavada. Nos hemos olvidado de que esa paz interna que buscamos, no se la halla en nuestras circunstancias. Si ganáramos todas las guerras que libramos y estuviéramos en la cumbre con nuestras manos elevadas en victoria, no tendríamos paz en nuestros corazones si no hemos hecho paz con Dios. La paz con Dios nos fue traída cuando Jesucristo vino del cielo y fue a la cruz como el Dios hombre y fue colgado allí entre el cielo y la tierra y pagó el precio de nuestro pecado. Nuestro pecado que nos había separado de Dios. Jesús pagó el precio de todo eso. Él lo llevó. Y cuando ponemos nuestra confianza en Él, somos perdonados y ese pecado es borrado. Y entonces podemos tener una relación personal con Dios. Entonces podemos decir, por consiguiente, siendo justificado por la fe, tengo paz con Dios. Uno tiene que empezar allí antes de que pueda conocer las otras clases de paz de las que vamos a hablar. Así que permítame hacer un alto por un momento y decirle que, si usted no ha hecho paz con Dios, no es difícil hacerlo, pero eso quiere decir que usted tiene que tomar una decisión. Usted tiene que decidir hacerle frente a su pecado y a la cruz. Entrégueselo todo a Jesús y pídale que le perdone. Y cuando usted hace eso y le invita a que venga a vivir en su corazón, de inmediato queda establecida una relación personal con Dios Padre, de modo que es incluso posible, como dice el Señor Dios, acercarse con intrepidez al trono de la gracia para hallar gracia para el oportuno socorro. Luego, por supuesto, no solo que hay paz con Dios, sino que también podemos tener paz desde Dios. En Juan, capítulo 14, versículo 27, Jesús dice, «La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo». Jesús dijo estas palabras en particular en vísperas de su violenta ejecución. Fue en el contexto de una situación tormentosa, difícil, increíble en su propia vida. Cualquiera puede tener paz cuando las cosas marchan bien, cuando todo marcha bien en casa, cuando la salud física está en su cenit, cuando los problemas financieros no son demasiado grandes y cuando los hijos se portan más o menos bien. Se puede tener paz cuando todo marcha bien. No es crédito para nosotros cuando tenemos paz en esas circunstancias, porque en el mundo tiene esa clase de paz. Pero cuando tenemos paz en medio de tiempos difíciles, ese es un testimonio de la paz desde Dios. Y esta paz no es simplemente tensión en calma. Algunos piensan que la tensión en calma es paz. Eso es simplemente ansiedad comprimida. Demasiado a menudo pensamos que estamos confiando cuando lo que estamos haciendo es simplemente controlar nuestro pánico. La paz verdadera no es solamente calma exterior. La paz verdadera es un corazón tranquilo. Hay un maravilloso momento que registra el apóstol Juan en su evangelio, que combina esta verdad en cuanto a la paz que ahora tenemos con Dios. Nunca lo había visto antes. Jesús está en un cuarto, haciendo su primera aparición después de la resurrección a sus discípulos reunidos. Entonces, leemos en Juan 20, versículo 19, «Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo, «Paz a vosotros». Es lo que hizo luego lo que ilustra perfectamente aquello de que hemos estado hablando, porque el versículo que sigue dice, «Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado». Les estaba mostrando sus manos y su costado, obviamente con el propósito de identificarse a sí mismo ante ellos. Pero pienso que también estaba diciendo, «Estas cicatrices es por lo que ahora puedo decirles, la paz sea con ustedes». Su muerte en la cruz hizo posible que Él nos ofrezca la paz que tan desesperadamente anhelamos. Pero hay todavía mejores noticias. No solo que hay paz con Dios y la paz desde Dios, sino que también podemos tener la paz de Dios. Eso es lo mejor de todo. Leemos de esto en Filipenses 4, versículos 6 al 7. Esto es lo que Pablo les escribió a los creyentes de Filipos. «Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús». Cuando el apóstol escribió estas palabras, estaba preso en Roma. En esa mazmorra fría y oscura, Pablo se apoyaba en la paz de Dios para continuar avanzando. Habla de una calma interna, una serenidad de alma, una paz interna que brota de la fe y confianza en Dios. Ahora me pregunto a mí mismo y les pregunto a todos ustedes hoy, ¿disfrutamos de esa clase de paz? ¿Somos capaces de tener esa calma interna? ¿Tenemos esa tranquilidad en calma que nos dice, todo está bien, aun cuando las circunstancias externas puedan estar desatando caos? Esta es una buena prueba. ¿Puede usted dormir por la noche? El Salmo 4, versículo 8 dice, «En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado». Sin que importe lo que tiene lugar durante el día, sin que importen los problemas que tiene usted en la vida, sin que importen las frustraciones que pueda tener en el trabajo, sin que importe lo que sucede en sus estudios o con otros miembros de su familia, ¿puede usted llegar al fin del día o incluso en medio del día, cuando todo anda alocado por todas partes, con un centro tranquilo en su vida que lo mantiene avanzando en la dirección correcta? La paz de Dios actúa, según Pablo, como centinela o soldado que marcha de un lado a otro frente a la puerta del corazón para proveer seguridad. El cuadro aquí es que nuestros corazones y nuestras mentes siempre están bajo ataque. La culpa, ansiedades, amenazas, confusión, incertidumbres, todo eso amenaza nuestra paz. Y Pablo dice que Dios quiere guardar nuestros corazones y mentes, y Él guarda nuestros corazones con su paz cuando nos entregamos a Él. Me gusta ese cuadro de mi corazón y de un soldado de Dios caminando de un lado a otro frente a la puerta para mantener fuera toda la basura que entraría y destruiría mi paz. Al mirar de nuevo la maravilla de la paz de Dios, quiero animarlos hablándoles del desarrollo de la paz en su vida. Hay cuatro caminos principales por los cuales viaja la paz de Dios: el Espíritu de Dios, el Hijo de Dios, la Palabra de Dios y la oración. Quiero decirles unas cuantas palabras en cuanto a cada una de ellas. En primer lugar, la paz y el Espíritu de Dios. ¿Sabían ustedes que cuando Jesús les enseñaba a sus discípulos y les decía que iba a tener que volver al cielo, les dijo que era bueno que Él volviera al cielo, porque al volver al cielo les iba a enviar al Espíritu Santo para que tomara su lugar? Usted dice, pues bien, ¿cómo puede el Espíritu Santo ser mejor que el Hijo de Dios? De cierta manera, cuando Jesucristo estaba en esta tierra, se confinó a sí mismo a las limitaciones de un cuerpo humano. Así que cuando Jesús estaba aquí en esta tierra, solo podía estar en un lugar personalmente. Y, si ustedes saben lo que dice la Biblia, Jesús en realidad nunca salió de la tierra de Israel, pero dijo, «Cuando yo vuelva al cielo, voy a enviarles mi Espíritu Santo». Y Él no estará tan confinado. El Espíritu Santo vendrá para vivir en el corazón de toda persona que pone su confianza en mí. Por consiguiente, por el Espíritu Santo, estaré disponible para ustedes a donde quiera que vayan, lo que sea que hagan, lo que sea que les suceda a ustedes. Así que, ¿cómo puedo decir si estoy bajo el control del Espíritu Santo de Dios? ¿Por la calma que hay dentro de mí cuando el caos me rodea? ¿Cómo sé si el Espíritu Santo está obrando paz en mi vida? Cuando tengo algunos momentos en donde todo parece que está desbaratándose y simplemente tengo este sentido de paz en mi corazón, todo va a salir bien, Dios está conmigo, voy a salir adelante. Eso es lo que Dios dice que nos dará por su Espíritu. Y luego, en segundo lugar, la paz y el Hijo de Dios. Si usted no tiene a Cristo, no tiene ninguna paz, pero si conoce a Cristo, puede tener paz. Cuando Jesús preparaba a sus discípulos para su partida, les animó con estas palabras. Dijo, «No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da, no se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo». Apenas unos pocos versículos más adelante, Jesús amplía su promesa anterior y dice, «Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo». En la Segunda Guerra Mundial, cuando los terribles bombardeos relámpagos de los alemanes sobre Inglaterra estaba en su apogeo, las bombas llovían sobre Londres a todo momento. Un escritor dice, «La gente tenía miedo y sus corazones desmayaban por el miedo». Entonces, un hombre a quien respetaban en alto grado iba al micrófono y empezara a hablar. La voz de aquel hombre resonaba por la nación, y la gente escuchaba y se animaba de nuevo. La moral subía porque Winston Churchill los inspiraba a una nueva esperanza y creencia. Winston Churchill es uno de mis personajes favoritos de la historia, y tengo un busto de él en mi oficina en casa, que compré en Inglaterra cuando estuve allí una vez. Pero lo que Winston Churchill hizo por la gente de Inglaterra es lo que Jesucristo hace por nosotros. Viene a nosotros en medio de nuestro conflicto, cuando la batalla es casi insoportable y las circunstancias parecen imposibles, y Él nos habla paz y nos da el estímulo que necesitamos para que nuestra moral suba y podemos volver a la batalla y ser victoriosos. En el libro Abandonado por Dios, el pastor y escritor Sinclair Ferguson relata lo siguiente. El primer médico que murió del virus del SIDA en el Reino Unido fue un joven cristiano. Contrajo la enfermedad mientras hacía investigación médica en Zimbabue. En los últimos días de su vida, su poder de comunicación falló. Batallaba con dificultad creciente para expresarle sus pensamientos a su esposa. En una ocasión, ella simplemente no pudo entender su mensaje. Él escribió en un papel la letra J. ella revisó todo su diccionario médico, diciendo varias palabras que empezaban con J. Ninguna era la correcta. Entonces dijo, ¿Jesús? Esa era la palabra correcta. Él estaba con ellos. Eso fue todo lo que necesitaban saber, y eso siempre es suficiente. Esta es mi oración por todos nosotros, prestada de la oración que Pablo elevó por sus amigos en Tesalónica. Y el mismo Señor de paz os dé siempre paz en toda manera. Esa es mi oración. Y luego tenemos la paz y la palabra de Dios. ¿Sabían ustedes que el salmista nos da el capítulo más largo de la Biblia? ¿Cuántos versículos tiene el Salmo 119? Estoy seguro de que ustedes los han contado. 176. Una de las cosas interesantes en cuanto al Salmo 119 y sus 176 versículos es que casi todos ellos, con la posible excepción de uno o dos, casi todos estos versículos tienen un sinónimo que se refiere a la Biblia, a la palabra de Dios. Así que, si lo leen, están leyendo sobre la palabra de Dios. Los sinónimos son estatutos, mandamientos y toda esa clase de cosas. Pero esto es lo interesante. Apenas 11 versículos antes del fin del Salmo, David escribe esto. Presten atención. Mucha paz tienen los que aman tu ley, y no hay para ellos tropiezo. ¿Sabían ustedes que de los 27 libros del Nuevo Testamento, 18 de aquellos libros empieza con un saludo de paz? ¿Y sabían que es siempre gracia y paz? No es paz y gracia, porque no se puede tener paz mientras no se obtenga gracia. La gracia siempre viene primero, no hay excepciones. Gracia y paz. La carta a los Filipenses empieza de esta manera. Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y diáconos, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. En cada caso, en toda situación, la paz es la promesa de nuestro Señor. Así que, apropiémonos de la resolución del salmista cuando se trata de nuestra respuesta a la palabra de Dios. Él escribe en el Salmo 85, versículo 8, «Escucharé lo que hablará Jehová Dios, porque hablará paz a su pueblo y a sus santos. Escucharé lo que Dios, el Señor, tiene que decir, porque cuando le escucho, Él habla paz». ¿Sabía usted que la Biblia es la clave a su paz? ¿Que cuando usted lee las Sagradas Escrituras, la paz de Dios se presenta ante usted? Cuando atravieso dificultades y no sé qué hacer, trato de hallar una manera para pasar más tiempo en las Escrituras, no para preparar un sermón, sino para mi propia ayuda y estímulo. Y de cuando en cuando usted debe memorizar unos cuantos versículos del libro de Dios, porque ellos actúan como agentes de antiterrorismo en su vida. Así que cuando las cosas malas suceden y el terror se presenta, usted sabe que hay un versículo en algún lugar del cual puede echar mano y usarlo como arma contra la ansiedad. Y luego, la paz y la oración. Escuchen lo que Pablo dice en Filipenses capítulo 4, versículo 6. Por nada estéis afanosos. Escuchen, afanosos quiere decir preocupados con ansiedad. ¿Sabían que otra traducción de este versículo dice, no se preocupen por nada? Siempre pensé que ese era un versículo de prueba cuando uno es adolescente. No te preocupes por nada. Y después me di cuenta de que la palabra afanosos quiere decir ansiosos. Así que las Escrituras dicen, no se preocupen con ansiedad, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Así que, de esta manera es como yo desmenuzo esto en mi mente. En esencia, Pablo dice que la vida cristiana se compone de tres círculos. Primero que nada, hay el círculo de la preocupación o el círculo de la ansiedad. Y si ustedes leen este pasaje, díganme, ¿qué pertenece a ese círculo? No se afanen. ¿Por qué cosas no debemos preocuparnos? Por nada. Y luego hay el círculo de la oración. ¿Y por qué cosas debemos orar? ¿Qué cae en el círculo de la oración? Todo. Y luego hay el círculo de acción de gracias. ¿Qué cae en ese círculo? Todo lo que Dios hace por usted. Sea siempre agradecido. En el mismo acto de ser agradecido por lo que Dios ha hecho por usted, Él empieza a disipar la ansiedad que está tratando de lesionar su corazón. Así que, en otras palabras, no debemos preocuparnos con ansiedad por nada. Debemos orar por todo y ser agradecido por todas las cosas. Esa es la clase de paz que nunca deja de producir ese centro en calma en su corazón. Hace algunos años se me dio la oportunidad de hablar en la conferencia Moody para pastores en Chicago. Hablé allí el miércoles por la noche y se suponía que debía volver a casa al día siguiente. Hubo como 1 millar de pastores en ese evento y lo que más recuerdo de esa ocasión no fue mi mensaje, sino oír a aquellos hombres cantar. ¿Alguna vez han oído a 1,000 pastores cantar? Válgame, es lo más asombroso que uno ha oído en la vida. Me hizo recordar del primer día cuando fui a la capilla, cuando estudiaba en el seminario de Dallas. En aquella vieja capilla de piedra con paredes que reverberaban, entré por primera vez y todo el seminario de hombres se levantó para cantar «Castillo fuerte es nuestro Dios». Fue una experiencia asombrosa. En Chicago volví a mi habitación esa noche y decidí tomar un vuelo temprano para volver al día siguiente, que debía salir a las 7 de la mañana. Me alisté para meterme en la cama y empecé a calcular a qué hora debía levantarme para poder alcanzar ese vuelo. En mi tiempo, que era 2 horas más temprano que el tiempo de California, pedí que me despertaran a las 2:30 de la mañana. Llegué al aeropuerto con tiempo suficiente, así que fui a la puerta solo para descubrir que mi vuelo estaba demorado por 1 hora, que después se convirtió en 2 horas. Ustedes saben de lo que estoy hablando. Puesto que iba a ser una demora de 2 horas y pertenezco a un club de la aerolínea para personas que vuelan con frecuencia, le pregunté a la joven que atendía en el mostrador si sabía qué es lo que pasaba con mi vuelo. Ella me dijo, «Hay una tormenta flotando sobre Chicago. ¿Le gustaría verla?» Y yo le dije, «¿Qué quiere decir?» Ella dijo, «Pues bien, dese la vuelta y le mostraré la tormenta en la pantalla del computador». Así que di la vuelta por el mostrador y allí, en la pantalla del computador, pude ver la tormenta. Allí estaba Chicago, y rodeándolo había una enorme masa roja. La masa roja literalmente se tragaba a Chicago en la pantalla, y nosotros estábamos justo en el centro de la tormenta. La tempestad estaba encima de Chicago, así que ningún avión podía aterrizar ni tampoco despegar. Todo estaba detenido. Así que volví a mi cómoda silla y empecé a trabajar en mi computador. Aquel salón en particular está rodeado de ventanas, y por los siguientes momentos contemplé cómo la tormenta que había visto en el computador se descargaba sobre la ciudad de Chicago. Y de repente vi la feroz tempestad. La lluvia golpeaba contra los cristales de las ventanas. Uno podía en realidad ver las ventanas moviéndose por la presión del viento y de la lluvia. Tuve un momento de claridad en ese instante, un aumento de verdad. Yo estaba rodeado de una tempestad. De hecho, estaba sentado en el mismo centro de esa tormenta. Pero yo estaba sentado en una silla cómoda, con una taza de café en mi mano, trabajando en el computador, y estaba tan seguro como cualquiera podía estarlo. Estaba protegido en medio de la tormenta, y recordé este salmo. «Oye, oh Dios, mi clamor, a mi oración atiende. Cuando mi corazón desmayare, llévame a la roca que es más alta que yo, porque tú has sido mi refugio y torre fuerte delante del enemigo. Yo habitaré en tu tabernáculo para siempre. Estaré seguro bajo la cubierta de tus alas». Salmo 61:1-4. «Porque tú has sido mi refugio». Tal como aquel salón era el refugio en medio de la tormenta física, el Señor Jesucristo me ha protegido más veces de las que pudiera contar en medio de las tormentas personales, cuando yo no sabía lo que estaba pasando. Y la tormenta parecía casi insoportable, muy adentro en un lugar tranquilo en mi corazón, en donde nadie puede ver sino Dios mismo, había esta paz tranquila que sobrepasa mi entendimiento. Y no parecía racional, porque era súper racional. Es la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Y esa es la paz que Dios quiere que usted y yo tengamos. Esta es la dádiva de Él a nosotros. Él nos la ha concedido y la hizo su legado en la cruz. Y si usted recibe a Cristo, en primer lugar, puede tener paz con Dios, pero después de que se convierte a Cristo, puede conocer la paz que viene de Dios. Y sobre todo, puede aprender cómo aceptar la paz de Dios y al Dios de paz que vive en su corazón. Y todo marchará mejor. En este mundo alocado que parece se ha salido de control, usted será lo único estable en todo su barrio. La gente lo mirará y dirá, ¿qué le pasa a él? ¿No está leyendo las noticias? ¿No está oyendo la narración? Ah, sí, oímos la narración, pero estamos protegidos por el Señor Jesucristo. Amén. Me encanta lo que la Biblia dice que Dios mora en nosotros. Él establece su domicilio en nuestro corazón, y ese es uno de los bloques de construcción de una vida de paz. Hemos estado hablándole de los recursos que ponemos a su disposición durante el mes de mayo. Le recuerdo que para esta serie tenemos a su disposición la guía de estudio y el juego de discos compactos bajo el mismo título de la serie para ayudarle a continuar o a profundizar en su estudio sobre este tema. Llame o visite nuestra página web hoy en momentodecisivo.org y ordene estos recursos para su librería. Este mes tenemos un obsequio especial, es un marcapáginas gratuito titulado Palabras de Aliento. Para ordenarlo, por favor, de visitar nuestra página web y llenar el formulario. Antes de despedirme, quiero recordarle, como lo he hecho en otras ocasiones, que Momento Decisivo lo acompaña de lunes a viernes. Momento Decisivo no es ni puede ser sustituto de la edificación espiritual y comunión y compañerismo que usted haya en su iglesia local. Por consiguiente, desde ya haga planes para estar presente este día, domingo próximo, en la casa del Señor, su iglesia local. Lo veré de nuevo la próxima semana. Gracias por escucharnos.
Gracias por sintonizar Momento Decisivo. Esperamos que usted pueda tomar un momento para escribirnos una carta en respaldo del ministerio. Le agradecemos su correspondencia. Y cuando nos escriba o nos envíe un correo electrónico, sírvase a anotar claramente su nombre y dirección completa y el nombre de la emisora en que escucha este programa. El mensaje que usted escuchó hoy es una porción del mensaje completo titulado Dios le dará paz. Si desea solicitar una copia de este mensaje en forma digital, puede hacerlo visitando nuestro sitio web momentodecisivo.org o escríbanos a la dirección que le damos enseguida. Este mensaje corresponde a la serie completa de enseñanzas titulada Palabras de Aliento para Tiempos Desalentadores en 10 discos compactos. Para más información sobre cómo conseguir estos mensajes que ofrecemos u otros recursos para esta serie, visite nuestro sitio web, momentodecisivo.org, o escríbanos a Momento Decisivo, P.O. Box 3804, San Diego, California, 92163, Estados Unidos de América. Sintonícenos nuevamente el próximo lunes para estudiar juntos la Palabra de Dios, aquí en Momento Decisivo, con el Dr. David Jeremiah. También puede escuchar Momento Decisivo cuando guste en nuestra página de web ubicada en momentodecisivo.org.